Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Hoy es Día Mundial del Karate. ¿Por qué no? A toda la gente que alguna vez ha ido al karate, que al modukwan, que al taekwondo, que al shitoryu, que el no sé qué, que el ahí te va, que el ahí te voy, que el no sé, a todos, que el ching con kun, que el ching pum pan, tortillas, papas, en fin, al karate que hayan ido, felicidades a todos los que alguna vez hemos ido al karate, que se ponen buenos los trancazos y que qué relajo y qué negocio son lo de las cintas, ¿no? No, que la cinta amarilla, que la amarilla o clarito, que el pantone 37, que el no sé qué tal, no, es que faltan 3 certificaciones para la negra, ya que llegas a la negra, no, es que ahora hay la negra más oscura, la negra chingata. O sea, es, güey, ¿en dónde va a parar esto? ¿A dónde vamos a parar? Señores, feliz día del karate. ¡Sí o sí! Ahí está. Ahí está el modo karate. Ven, Daniel-san. Toma cada uno de mis coches y lávalos. ¡No chingues, si no soy todo! Lávalos. Eso es lo que realmente tienes que hacer. Wash on, wash off. Ser a la derecha, ser a la izquierda. Oiga, oiga, mi Yagi, ya acabé. Ahora chingate la barda. ¡No friegues! ¡No juegues! ¡Pobre Daniel San! ¡No, no, Fernández! ¡Buenos días!
Amigo, buenos días.
Se lo ponían a echarse toda la barda. No, este güey lo que necesitaba era un mocito. Sí.
Mira, no. Daniel San, estoy agarrando moscas. Se me hace que estás pacheco, Miyagi.
¡Ay, qué bueno! Bueno, ahorita, aprovechando que es el día del karate, les cuento muy rápido. Ya les dije alguna vez que yo era tremendo. O sea, yo me posesionaba con la película que estaba en la época de los 80s, ¿no? Entonces, de repente, cuando... ¡Mire, qué buena película! A ver, las nuevas generaciones, si no han visto Karate Kid, la original, ¿eh? La original. También está buena la...
La del hijo de Will Smith, sí.
Está bonita, pero a mí me gusta mucho más la original. Y me enamoré de la chava que se enamora de Daniel San.
Que se veía como 25 años más grande que él, ¿no?
Sí, pues, pero es que como siempre me han gustado las cougars. Desde chiquito dije, aquí estoy. Bueno, lo que les quiero decir es que literal, ya se los había comentado alguna vez, cuando salió la película de Karate Kid, yo me metí a las clases de karate solo por la película. Solo por la película.
¿Te ponías bandita en la cabeza también?
Me puse banda. Llegué al modukwan, por eso me sé el taekwondo.
¿Y qué decía Juanito?
Exactamente. Y me puse, no decía Juanito, ni ninguna delegación, no, ahora alcaldía. Pero me puse mi banda en la frente. Y yo era como, yo soy Karate Kid, ¿no? Afortunadamente en esa época no vi la película de La Jaula de las Locas, ¿no?
Si no me hubiera puesto tacones.
Porque no, cuando vi Rambo quería comprar un cuchillo. Y hice que me compraran un cuchillo de esos con brujulita atrás. Y de esos que abres el mango del cuchillo y le metes para coser. A ver, ¿para qué quieres coser? A menos que te vayas a coser el brazo como en Rambo 1. ¿O qué te vas a coser en la supervivencia? ¿Un botón que se te cayó? No chingues. O sea, ¿para qué traes un botón?
Hazme la valenciana del pantalón.
Bueno, pues así yo me fui transformando según la película. Pero bueno, señores, muy buenos días. Muy, muy buenos días.
Amigo, ¿por qué película te metiste a los Boy Scouts?
¿Por qué película me metí a los Boy Scouts? No, eso es... no, es así, me metí por gusto.
¿Y a dónde te metiste cuando viste El Regreso a la Laguna Azul?
¡Ah! ¿Cómo se llamaba ella? ¿Cómo se llamaba mi novia en esa época? No, el Regreso a la Laguna Azul, fíjense, para los que son de mi generación, La Laguna Azul, que es una película con esta mujer guapísima, ¿y cómo se llama?
Brooke Shields.
Y el otro güey, no sé, ni me importa. O sea, realmente no era lo que me preocupaba. Lo que me importaba, lo que me sorprendía, Brooke Shields desnuda. Bueno, no desnuda, sino, o sea, eso era lo que sorprendía a todos. Esa fue mi primera película porno. Me juntaba con mis primos y era como, güey, es que ellos tienen videocasetera. Y es que traen La Laguna Azul. Y La Laguna Azul, pues, son una serie de escenas, la verdad, muy bonitas, muy románticas, donde pues sí se desnudan y se desnudan en el mar y está precioso el lugar. Y Brooke Shields se ve lindísima, muy, muy guapa. Sigue siendo muy guapa, la acabo de ver hace poquito. Sigue siendo muy, muy guapa. Pero era nuestra película porno de cuando estábamos chavitos. Bueno, si alguien se acuerda de esas épocas, escríbame, por favor, ahorita al WhatsApp, pero sí, no me metí a ningún lado, pero sí, cuando vi ti, quería lo de los extraterrestres, cuando vi Karate Kid, tal, cuando vi Rambo, te digo que me compraron mi cuchillo y ahí andaba yo caminando ya desde el parque, aventando el cuchillo para ver si se clavaba en el piso.
Si se quedaba parado.
Ay, yo sí, ahí voy, ¿no? Y otra vez, ahí chingues, hasta que ya lo logras 3-4 veces, ¿no? Ya soy un máster, ¿no? ¡Ah! ¿Sabes? Cuando vi la de E.T., hice que me compraran la bicicleta TRX, no sé cómo se llaman, pues las que son así como de montaña, para brincar. Y nada más que no es lo mismo brincar huyendo con un extraterrestre para que se lo lleven, que brincar en el parque de las vírgenes ahí en Miramontes.
No, amigo, además tu bicicleta la pediste rosa y la canasita también con flecos. Amigo,
amigo. Bueno, no estaba rosa.
Yo tengo una pregunta. Cuando viste Julie...
No, me vas a ofender, amigo. No. ¿De qué se va a tratar?
Cuando viste Julie y Julia, ¿fue cuando pediste el hornito mágico o fue antes?
A ver, márquenle a mi hermana. Ya me cansé de este bullying radiofónico del hornito mágico. Márquenle a mi hermana Heidi, a ver si Dios quiera y me conteste. A ver, hazles por favor un recap a toda la gente que no sabe qué onda con el hornito.
Jordi alguna vez confesó en este programa que él de niño jugaba de los juguetes que tenía, con los que él departía. Uno de ellos era el hornito mágico, mi alegría. El hornito mágico, mi alegría.
No era mi alegría. Pero no era mi alegría.
¿Era pirata? ¡Wow! El hornito mágico era uno, lo comprabas, tenía, te daban como la fórmula del pastel, tú la ponías y real era un hornito que entraba y tenía un foco, ajá, de esos focos como de pollería y se cocinaba el pan real. Pero todo mundo pensamos, bueno, creemos que ese era más para las niñas.
¿Quién dice? ¿Dónde? A ver, yo me acuerdo que en la caja decía, a partir de 6 años, solo para mujeres.
Bueno, tienes razón. Pero, amigo, era para niñas.
No, era naranja, no era rosa.
Sí, la comidita de Lily Di, esa tampoco decía solo para niñas. Pero la comidita de Lily Di es evidente que era para niñas.
Era una forma de aprender a alimentar.
Y a limpiar la popó.
¿Y la popó?
Amigo, ¿tuviste, alguna vez tuviste un G.I. Joe?
O sea, espérame nada más. O sea, tu río es chingarme, ¿no?
¡No! ¡Es pregunta! O sea, porque de G.I. Joe...
No, te voy a decir por qué no tuve un G.I. Joe. Y perdón por la respuesta. No tuve un G.I. Joe porque tenía todos los muñecos de Star Wars. Y cuando digo todos, Manolo Fernández es... ¡Todos!
Principalmente la princesa Lea, ¿no?
También era protagonista de la película. Oye, a ver, ya hablan en serio. No, pero sí, en serio, no tuve un G.I. Joe y sí fui muy de Star Wars. Pero es que G.I. Joe a mí ya me tocó más tarde. Ya como que yo ya estaba en otras cosas, masturbación, otras cosas. La famosa historia del hornito mágico que me han fregado como... Sí usaba el hornito mágico. Sí me comía los pastelitos del hornito mágico. Sí tenía un foco gigantesco adentro. Y le vamos a hablar a mi hermana, porque me han fregado como loco de que si era mi hornito mágico, que el hornito mágico, que tal. O sea, no hemos podido comunicarnos con mi hermana porque luego está dando terapias y es muy difícil que me pueda contestar a esta hora. Pero ahora sí está en la línea. Heidi Rosado Álvarez, ¿me escuchas?
Sí, buenos días a todos.
Bueno, a ver, contesta las siguientes preguntas. Uno, ¿vivimos juntos toda nuestra infancia y adolescencia?
Sí.
¿Somos hermanos de sangre?
Sí.
¿Vivimos con los mismos padres que nos hicieron la vida medio complicada?
Sí.
Ok, a ver, Gedita, tú que tienes mejor memoria que yo, ¿te acuerdas del hornito mágico que había en casa?
Había dos hornitos mágicos.
¡No! ¡Me estás matando! A ver, ok.
El mío de juguete que se incendió haciendo un pastel.
Ajá.
Un día que estábamos cocinando uno de los pasteles y se quemó y tronó el foco y bueno, fue un rollo.
Ajá.
Y otro chiquito que tenían mis papás en la cocina, que era donde yo hacía mis experimentos de pasteles, que todos se los comían.
Ah, no, pero ese era un horno Molinex.
Sí.
No, el hornito de juguete, el naranja, el que se quemó, el que dices, ¿de quién era? ¿Mío o tuyo?
Mío.
Ok. ¿Quién cocinaba los pasteles?
Los dos.
Uh-huh. ¿Pero de quién era? O sea, ¿quién se lo pidió a Santa Claus?
Pues supongo que yo.
Pues era tuyo, ¿no?
Oye, a ver,
no era tuyo. O sea, a ver, es que aquí lo que me están fregando es de que yo tenía, a ver, que no lo pregunte.
Sí, buenos días, mi Heidi, ¿cómo estás?
Bien, bien.
A ver, aquí yo veo dos cosas, amigo. Sí, te siento como en cierta consulta popular que estás sesgando las preguntas.
Okay, no,
venga, para buscar la respuesta.
No, haz las preguntas.
Heidi.
Bien.
¿Cómo estás?
Bien.
¿El hornito mágico que alguna vez trajo Santa Claus? Porque noté cierta duda cuando preguntaste, cuando contestaste a Jordi.
Es que yo no me acordaba si era Santa Claus y se lo regalaron de cumpleaños, no me acuerdo.
No, pero me refiero, o sea, ¿de quién era? Heidi dijo, pues supongo que mío.
No. ¿De quién ella era? Dijo mío.
No, dijo, supongo que mío.
No, dijo, supongo con lo de Santa Claus.
Supongo que me lo trajeron a mí.
A ver, vuelve a hacer la pregunta.
No, supongo que era mío, porque no creo que Jordi haya pedido eso.
Es lo que todos pensamos.
O sea, no. Jordi sí le encantaba meter ahí y ponerse a hornear los pastelillos y hacer cosas así. Así como a mí me encantaba jugar con su princesa Lía y...
¿Con su princesa Lía?
Todos sus juguetitos de la Guerra de las Galaxias. Entonces, nos gustaba, jugábamos mucho juntos. Entonces, okay. Realmente hay muchas cosas que hacíamos juntos.
Mi querida Heidi, ¿alguna vez en tu casa existió la lagrimita de Lily Di?
Claro que sí.
¿Quién jugaba más con ella? ¿Jordi o tú?
No, yo.
¿Alguien jugaba a amamantar a la muñeca?
No, ni Jordi ni yo.
Ni yo. Muy bien.
Oye, Gelita, a ver, ¿ya puedo preguntar?
Amigo, por favor.
O sea, el hornito mágico llegó a casa, ¿no? Y sí, pero lo que a mí más me gustaba, sinceramente, era comerme los pasteles, porque estaban bien ricos. Me acuerdo perfecto de que eran unas bolsitas de aluminio, donde que luego se nos acabaron los pasteles, un polvo que hacías, y luego se nos acabaron los pasteles, pero lo que era rico era hacer los pasteles, o sea, comer los pasteles. Digo, también nos hacíamos juntos, efectivamente, pero yo nunca fue mi hornito, ni que yo haya pedido el hornito, ni que ponga a jugar con el hornito. A ver, ¿con qué jugaba yo de chico? Esa sería una buena pregunta.
Ya dijo Heidi que con su hornito y con las muñecas.
Sí, no, pero eso ya lo... No, con las muñecas nunca dijo.
Jordi que dijo jugaba mucho.
Con sus princesas Leas.
Se la pasaba mucho jugando, pero Jordi no era mucho como de jugar así como con los muñequitos, sino Jordi siempre ideaba cosas. Entonces, o se ponía a hacer como filmes de los muñecos, o como que siempre hacía como escenografías en donde estaban los muñecos. O sea, como que Jordi más bien era más activo. Yo siempre jugaba más en la calle, en el bote pateado, hacía bazucas. No, ¿verdad? Eso no tenía que decirlo.
Sí. No, sí, hice unas bazucas con latas de Tecate. No,
¡ay, ajá!
No, te lo juro.
Pero era mucho más... como era una época en donde podíamos salir mucho a la calle, no era mucho donde estuviéramos todo el tiempo encerrados como jugando, sino que siempre estábamos afuera. Entonces Jordi siempre andaba ideando como juegos afuera, o jugábamos stop, o andábamos en patines, o nos íbamos a desayunar, o jugábamos básquet. O sea, como que hacemos muchas cosas fuera, más que dentro.
¿Te acuerdas? Ahorita dije, cuando salió la película de Karate Kid, que yo quería brincar todo el día en la bici.
Ah, de eso no me acuerdo, pero supongo. Pero sí, cuando estaba, sí recuerdo mucho que jugábamos mucho en una construcción que teníamos al lado. Ajá. En ese entonces estaba de moda Pac-Man. Y justamente estaban hechos todos los cimientos en esa casa que iban a construir, nos metíamos adentro y nos poníamos a jugar como si fuéramos Pac-Man. Entonces, de ese tipo de cosas hacíamos cuando éramos chiquitos. Pero sí, jugábamos mucho más en la calle.
Sí,
que
sí.
Realmente aquí.
Era
y
increíble.
Aquí, sí lo veías jugando con... Pues, con los muñequitos, pero más que nada siempre veías a Jordi filmando los muñequitos, así bajando el Han Solo y volando la nave y cosas así, y le ponía hilos, o una vez quiso jugar a Indiana Jones y se saltó de las escaleras, aquí puso todo un colchón en las escaleras y estaba jugando a ser Indiana Jones. Entonces Jordi como que siempre era como más en esa parte de, veía la película y como que quería hacer algo de la película y lo recreaba con todos los amigos de la cuadra.
Ay, Heidita, qué lindo hablar contigo. Es Heidi Rosado, mi hermana, que adoro con todo mi corazón y que me está recordando un poquito todas mis épocas infantiles, que luego no me acuerdo yo también. Oye, gracias, mi amor.
¿De qué? Pues un saludo y muy buenos días a todos.
Gracias,
beso, Heidi.
Beso, bye.
Bueno, hay un poco de información.
Sí, ya sé, me encanta porque dice en Twitter, dice Sin Moreno, dice, con esas historias, además de demostrar lo clavado que era Jordi Rosado con las películas, también se ve lo pudiente de su familia. Todo lo que pedía se lo compraban. Sí, había el recurso.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Oigan, señores, y bueno, se los platicamos desde temprano y creo que también desde el viernes. Es impactante lo que han logrado los youtubers. Bueno, algunos, no todos, porque hay mucha gente intentando hacerlo, pero no todo el mundo lo puede hacer igual. Pero a la persona que tengo hoy aquí a mi lado izquierdo, es una locura lo que ha logrado. Número uno, no solamente en este país, sino en muchísimos otros, de cantidad de followers, de cantidad de gente. Ha hecho todo. O sea, lo que crean que es creativo, ya lo hizo. Es parte de su eslogan. Lo que no, seguro ya lo va a hacer, menos que meterse a un bosque donde la gente se quite la vida. Ya sabemos que eso no va a suceder, porque ya sucedió y ya vimos cómo terminó. Así es que, fíjense nada más, nombrado uno de los mexicanos más creativos en el mundo, en la revista Forbes México 2016, más de 20 millones de seguidores y de suscriptores en todas sus redes, tiene, bueno, 29.4 millones de seguidores en todas sus redes. Verdaderamente yo respeto mucho. Mucha gente me ha preguntado, ¿qué opinas de los youtubers? ¿Qué opinas de esta nueva corriente? Digo, pues, ¿qué opino? Que es fantástico ver que haya gente nueva, que haya gente creativa, que ocupen otro medio nuevo, y yo creo que todos los medios tenemos mucho que aprender de todos, y agradezco mucho que esté aquí Miguel Ryan Hoffman, mejor conocido como The Brian Show, hashtag Rayito, hashtag bienvenido. ¿Cómo estás, wow, Miguel Rayito?
Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí, es un placer.
Igualmente, igualmente, amigo. Oye, ¿cuántos años tienes? ¿30?
Pues ya, pues me veo más joven, ¿no? 30, tengo 30.
30 años, pero además me encanta que en tu nuevo Rose Yourself, que ahorita vamos a platicar de esto, dices, ya estoy viejo, no viejo, sino más bien como ya soy los grandes de los youtubers.
Pues relativamente, digo, ya tiene un tiempo, ya tiene, no sé, unos 11, 12 años que existe YouTube. Conozco gente que tiene 10 años en esto, pero bueno, en consideración a otros, pues ya me considero un dinosaurio en el internet.
Pero bueno, entonces el Wherever Tomorrow y el Escorpión son prácticamente los, pues, bisabuelos, ¿no?
Exactamente, son como mis papás, imagínate, entonces está cañón.
Oigan, bueno, vamos a platicar ahorita, hay muchísima gente que lo está siguiendo por redes y que nos está escuchando. Como ya vieron, pues más de 29.4 millones no solamente lo conocen, sino que lo siguen y están esperando la campanita todas las semanas para ver qué video nuevo y qué locura nueva hizo mi querido Rayito. Pero para la gente que aún no lo conoce, quizá algunas personas que dicen, ¿cómo? A ver, me quiero enterar. Hay una forma muy fácil de conocerlo y es su Rose Yourself. Este asunto de este nuevo challenge o este nuevo reto es que los youtubers muy, 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 muy famosos están haciendo canciones con sus videos respectivamente, donde dicen todo lo malo de ellos o lo que los atacan. Entonces, creo que es una buena forma de escuchar tu roast para que la gente más o menos ubique, digamos que en este momento, no tus cualidades, sino los defectos que tú te encuentras y que tú te rostizas. Ya ven que esto empezó con el famoso roast que en Estados Unidos se hizo famosísimo, de que atacaban todos a uno, pero lo chido de esto es que el roast yourself es que tú mismo te rostizas. Claro. Entonces, vamos a escuchar. El video está extremadamente bien hecho, de una súper, súper calidad. Salen todos los youtubers. Es como un USA for Africa para los que son de mi generación. O sea, como cantarás, exactamente, pero de youtubers, porque sale, empieza Luisito Comunica, luego sale por ahí tu hermana, hermana. Sale Juanpa Zurita, sin decir, ¿dónde está nuestra mamá? ¿Dónde está nuestra mamá? Que es lo que últimamente lo hemos visto diciendo en la serie de Luis Miguel, pero bueno, en fin, escuchen por favor un poco de esto que está evidentemente en YouTube. ¿Cuál es tu canal?
Mi canal es The Brian Show, en todas las redes sociales estoy como The Brian Show, o me pueden buscar con cariño como Rayito.
Como Rayito. Búsquenlo ahorita en YouTube, todas las oficinas que me están escuchando, toda la gente que me está escuchando, búsquenlo ahorita en YouTube para que puedan a su vez ir viendo el video, que está muy bueno, pero por lo pronto escúchenlo, que yo creo que es la mejor presentación de mi querido Rayito. Vámonos, por favor.
Yo soy un judío borracho, viejo y panzón. Robo contenido de memes, videos y blogs. Dicen que mi ex me dejó por pendejo y patán. Vivía con mis padres, me fui a los 30 de edad. Y en un antro fue donde me pegaron. Casi me arrancan el labio, pero fue un boxeador. Hashtag Rayito, dicen que es una estafa. Que esas son puras razas, que mejor piense quitarme lo narizón. Dicen Rayito, el youtuber más fiestero, al que no le importa nada mientras haya buena lana. Soy el lame huevos y siempre me paso de pedo, que mi página de Facebook parece un comercial. Tengo una hermana bien loca y muy bipolar, hacía videos con ella hasta que me botó del canal. Ninguna me importa, todas las quiero besar. Soy un mujeriego, tengo novia en cada ciudad. Me dicen Ryan, el que besa a todas por tendencias, el que reta a Luna Bella con shots de semen para probar. Me dicen Ryan,
gracias. ¿Te cuesta trabajo hablar de tus defectos o de lo que te ataca a la gente?
Pues realmente no, completamente lo contrario. Creo que los veo, los asimilo, los comprendo y pues yo mismo me autocritico. Entonces por eso es que me da mucha risa escuchar que hay una canción tirándome tanto.
Oye, además lo mejor de todo es que tú escoges qué es lo que te vas a tirar.
Pues, pues sí, escojo lo peor. Escojo claro, lo que más
para que funcione, ¿no?
Claro, porque de eso se trata. Si tú mismo no puedes ver tus defectos, pues ¿quién los va a ver? ¿No?
Es muy normal que los youtubers ahora, sobre todo los tan populares, tan famosos como tú, hablen de sus defectos, se rían, y es como ese es del tono de todos. ¿Qué? Ustedes. Pero ¿cuál de estos sí te pegó? Cuando lo descubriste por primera vez, que dijiste, uff, este sí no me encantó, pero evidentemente pues lo subo a la conversación y es parte normal.
Pues no es como que haya uno que me vuelva loco, así que diga, no lo puedo creer. Hay algunos que todavía no, o sea, me da mucha risa porque muchos los saco de mi hermana que me insulta y me dice ese tipo de cosas, y los saco de ahí. Entonces digo, bueno, pues ella piensa esto de mí, pues seguramente mucha gente más lo dice, y de los comentarios. Pero yo creo que uno que no comprendo muy bien es que me dicen que se me subió, que yo soy muy diferente, que he cambiado, que soy un lamehuevos, me lo dicen mucho. Y
pues, ¿con quién?
Con la gente en general, pero en realidad creo que es parte de mi personalidad ser un tipo agradable, buena onda con todos, pero no es por ser un hipócrita, lamehuevos, como me dice mi hermana, sino realmente, pues es mi personalidad, pero bueno, se presta a decir que lo hago por un interés, vaya.
Ok, sí, bueno, sí. Pero mira, fíjate, está interesante saber. Ahora, dime una cosa, ¿cómo empezaste? Porque es una locura ver esto, casi 30 millones de gente que te está siguiendo, pues estás a nivel internacional.
Sí.
Posicionado de una manera pues muy muy buena.
Claro.
¿Cómo empezaste?
Pues mira, realmente empecé con mi hermana. Ella abrió un canal de YouTube, estaba teniendo un programa de televisión por cable, y me dijo, oye, yo quiero hacer algo más, ¿no? Algo más que sea esto, porque esto pues no siento que me vaya a dejar lo suficiente. Y abrió su canal de YouTube y me dijo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿con cómo grabo? ¿Cómo hago? Me dice, ¿me puedes ayudar? Y le dije, claro, yo te ayudo, yo sé agarrar una cámara, sé editar un poco, hagámoslo juntos, ¿vale? Empezamos juntos, estuvimos así 6 meses y estaba funcionando, pero bueno, tú sabes, los malentendidos aparecen, ¿no? Y le nació su deseo de no querer compartir, vaya, lo que tenía. Y pues bueno, cada quien se separó, cada quien hizo su canal, y bueno, resultó mejor porque cada quien tiene sus cosas y puede tener esa libertad. Si no, tendrías que estar pidiéndole permiso al otro de, oye, voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, pero está bueno que ya cada quien tiene lo suyo. Y claro, así empecé, me empezó a gustar y bueno, pues me fascinó, eso es algo increíble.
Ahora, no es tan fácil, mucha gente piensa de que, ay, bueno, es que uno abre un canal y porque como era millennial y tal, y te empieza a ir bien. No, discúlpenme, hay miles de personas, bueno, yo diría hasta millones de personas tratando de hacer un canal. Tienes que tener un talento, claro, para hacer algo en específico. En tu caso, que haces tantas locuras y tantas cosas diferentes, tantas cosas tan creativas, ¿cuál es la que esperabas menos de ella y cuando la subiste fue una locura, y la que hiciste diciendo, puta, esto va a ser un megatrancazo, y no lo fue?
Ok, ¿hablas de un video en particular?
Sí, de un video en particular, que toda la gente que te está escuchando ahorita por primera vez, inmediatamente lo vaya y lo busque, ambos, porque hay cosas muy buenas. Yo creo que todos los que trabajamos en los medios, de repente haces algo que dices, esto está muy bien hecho, y no le fue bien, y otra cosa que no esperabas y fue un madrazo.
Ok, pues mira, creo que es algo me hace diferencia a los demás youtubers, es que soy en extremo sincero y descarado. Y tengo, pues perdón que lo diga, pero los huevos que muchos no tienen. Entonces eso hace que mucha gente quiera ver qué voy a hacer, porque luego hago cosas muy locas. En un principio, pues bueno, he cambiado, he mutado en contenido muchas veces. Y pues bueno, hacía bromas antes, ahora ya no las hago porque son muy mal vistas en internet y por crear un ambiente más de, pues, de solidaridad y no de estar... haciéndole pranks a los demás, entonces ya no hago eso, pero llegué a hacer bromas de igualdad de género, por ejemplo, peleándome con una exnovia en la calle, golpeándola, no realmente la golpeaba, sino era actuado, uh-huh. Y viendo a la gente cómo reaccionaba ante eso, entonces tengo ese video que pues lo ponen en la escuela, de hecho en las universidades, como ejemplo de igualdad de género, está muy chistoso. Tengo también un video donde, pues bueno, no sé qué tan familiar sea este horario, pero reté a una prostituta a probar el semen en un video en vivo y lo probó, entonces, pues bueno, locuras de ese tipo hago.
Ok. Sí, oye, ¿cómo se llama ese video? ¿Cómo lo buscamos?
El reto del semen.
¿Reto del semen? O sea, sí, hashtag también. Reto el semen.
Exacto.
¿Qué cara hizo?
Pues ya lo había probado antes. Entonces, pues bueno, creo que ya sabe a qué sabe.
Ya sabía de quién era, más claro. Bien.
También.
La segunda parte del reto sería que lo probaras tú.
Sí, ya está. También está en internet, ¿sí?
¿Sí lo hiciste?
Sí, claro.
¿Y qué tal? Te digo, pues, a ver, bueno, fíjate, ese está muy bueno. Es que, mira, aquí está comprobando completamente su eslogan.
Exacto.
Lo que no se ha hecho, lo raro ya lo hice. Sí. Y lo que estás pensando, lo voy a hacer.
Exactamente.
Y fíjate, ya me contestó, ya lo hice. ¿Cómo te fue entonces con el semen de regreso?
Pues estuvo raro, estuvo un poco incómodo porque se supone que no lo iba a hacer así tal cual. Y pues ella, como para devolvérmela, me dijo, sí, ahí está, y sí lo hiciste, sí lo probaste. Porque me dijo, no le voy a echar tanto, ¿cómo crees? Y no, sí, o sea, le aventó todo ahí y me lo embarró en la cara y todo. Y dije, hijo, porque ya era una probadita, pero me lo embarró. No.
Oye, ahora dime una cosa, ¿era el tuyo o el de alguien más?
Ah, en el video que donde ella lo prueba era el mío, sí.
Ah, bueno, no. ¿Cómo a tus muchachos? Pues de alguna manera.
Tenía que sacarlo de algún lado y no lo iba a comprar. Yo lo podía sacar, entonces, pues, ahí estaba.
¿A qué sabe? Porque digo, si le preguntamos a una mujer sería un poco políticamente incorrecto, se sentiría incómoda.
Sí.
Pero pues aquí de brothers, claro. ¿A qué sabe el semen?
De mujer, el semen de mujer, pues mira, el de hombre no lo he probado, gracias a Dios, ni pienso probarlo en mi puta vida. Pero el de mujer sabe, ¿qué será? Pues es que depende mucho de la mujer, pero creo que un poco como amarguito, ¿sabes? Uh-huh. Como, no sé, como acidito amargo, no sé.
Okay.
Y aceitoso.
Oye, ¿ha habido algún video, alguna cosa, algún reto que hayas hecho que te haya preocupado frente a tu familia? Que digas, híjole, este sí preferiría que no lo vean.
Pues varios, no solo uno, pero realmente creo que es parte de quién soy, de mi personalidad, de que digo, no me importa, o sea, soy yo, y si yo considero que está bien hacerlo, lo hago.
Y al final eres un adulto y tienes una carrera, ¿no?
Claro.
Habrá gente que ahorita que pueda decir, ah, me encanta, habrá gente que diga, ah, eso está muy fuerte. Pues
claro.
Eso es, ese es el internet, ¿no? El internet es un foro donde cada quien hace lo que opina y te sigue. ¿Quién está de acuerdo con eso, no?
Sí, por supuesto. Yo siempre intento ser lo más honesto posible, lo más sincero. Si digo algo es porque lo pienso, no porque realmente me vea obligado a hacerlo o porque esté aparentando algo. Entonces creo que esa sinceridad al extremo creo que hace que a la gente le caiga bien. Entonces simplemente busco siempre como plasmar eso, mi personalidad en los videos y que así sea.
Oye, mucha gente cuando ve a alguien a cuadro, en mi caso, por ejemplo, mucha gente me dice, ay, oye, ¿qué tal programa? ¿Qué creativo? Tal. Y yo siempre les digo, sí, pero pues hay habemos más personas atrás,
claro.
No crean que uno llega, se pone, pero tenemos un gran equipo atrás de gente creativa. ¿Cuánta gente hay detrás de la creatividad de The Brian Show?
Pues mira, como en un principio, la verdad es que empecé yo solo, como todo, ¿no? No había quien me apoyara, quien me ayudara, ni siquiera tenía dinero para una cámara, o sea...
¿No tenías dinero para una cámara?
No, o sea, te digo que discutí con mi hermana, me separé y no tenía dinero para comprar una cámara, entonces, pues con $1,000 que tenía, compré una cámara y con eso le empecé a grabar y pues ahorrarle hasta tener para una cámara mejor. Y así como empecé de cero, ahorita, hoy por hoy, tengo dos personas que me ayudan en redes sociales, que están ahí como leyendo todo lo que pone la gente, avisándome si pasa algo, si necesito algo, si hay que publicar algo. Entonces tengo pues dos community managers, tengo una persona que edita mis videos, que es muy mi amigo y también es mi editor. Tengo pues un equipo de management que ellos me ayudan a llevar pues todo lo relacionado con marcas para poderme llevar mejor, un personal manager, un manager. ¿Qué más?
Wow.
Sí, tengo todo, o sea, realmente soy yo el que sale ahí, pero sí hay a veces un camarógrafo, el mismo edita o a veces otra misma persona.
¿Y las ideas creativas, todas las sacas
son mías?
¿Tú?
Esas sí, todas son mías. Muchas veces, pues muchas sí son de otras personas que llegan y me dicen, oye, deberías hacer esto. Y digo, claro, buena idea. Y la tomo, vaya, pero realmente el que toma la decisión de hacerlo o no, soy yo en absolutamente todo.
Oye, la verdad, fantástico, gracias. Fíjense, es muy interesante cómo ver lo que es también emprender. O sea, de haber no tenido una cámara, de haber dicho, yo te ayudo, hermana, tal, darte cuenta que tú también tienes talento y tener un equipo hoy de 15, 20 personas alrededor de ti, eso es generar empresas, generar también empleo.
Claro.
Y y es padre, es muy interesante. La verdad, muchas gracias, no, Miguel gracias Ryan. Gracias por la entrevista. Los canales, bueno, pues ya los conocen, van a encontrar cosas, pues de todo, algunas sencillas, algunas fuertes, y la gente que navega es lo que está buscando.
Claro.
¿No? Entonces está interesante. Ya sabes, en todos lados. Estás como The Brian Show, ¿no?
Todos lados como The Brian Show y bueno, pues todas las redes sociales ahí estoy al pendiente de lo que pongan. Y de verdad que me hace feliz poderme dedicar a esto y que tanta gente lo quiera hacer también. Muchos niños dicen, yo quiero ser youtuber cuando sea grande. Pues está muy bien porque habla de que mucha gente quiere ser emprendedora por sí misma. Y eso está bien padre, me gusta mucho.
Padrísimo, pues muchas gracias por haber venido.
No, gracias Brian. A ti, es un placer.
Igualmente, señores, pues bueno, ahí terminamos mi querido The Brian. Ahorita en todas nuestras redes volvemos a poner todas sus todos sus links, todo para que lo puedan seguir. Sobre todo que habrá mucha gente que ya lo sigue y muchos otros que se acaban de enterar y dicen, quiero ver y quiero seguir a ver. ¿Cada cuándo publicas?
Una vez a la semana hay un video nuevo, normalmente los miércoles.
Normalmente los miércoles, todas las semanas.
Así es, así
perfecto.
Es.
Gracias, muchas gracias.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Y está ya con nosotros Edelmira Cárdenas. ¡Yay! ¡Qué rico! Siempre viernes es fantástico ya poder platicar. Bueno, todos los días son buenos para platicar de sexo, pero el viernes, pues como que es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no?
Para platicar y practicar el sexo.
Claro, y algunas partes del cuerpo lo saben más. Oye, Edel, cuéntanos, por favor, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, el día de hoy quise traer algo importante, que son diferentes maneras de expresar la sexualidad y disfrutarla. Por ejemplo, hoy, y sobre todo en México, ha habido un repunte fuerte de grupo de personas que les gusta disfrazarse de animales para tener una actividad sexual. Pero es algo...
Disfrazarse de animales.
Disfrazarse de animales en algunos que son, se llaman expresiones comportamentales de la sexualidad, que antes le llamaban parafilias. Entonces, este grupo, sobre todo, mira, para empezar, mi querido Manolo, que decir, ahí te va.
Estoy viendo, Edelmira trae aquí en la... puso en la mesa de la cabina diferentes máscaras.
La estoy enseñando a la webcam para que la vean.
Ahorita tiene una
de panda.
De oso panda. Pues muy bonita, la verdad. O sea, y esta es especial para el panda sex, para el panda sutra.
Panda sutra. No, en realidad es algo, una práctica se llama furry, donde la mayoría de las personas les gusta disfrazarse con algo de peluche, pero animal. Es un tanto como la mitología griega, donde la mitad es hombre y la mitad es animal. Y en este caso les gusta salir a la calle disfrazados con el animal favorito y tienen su práctica sexual con el animal. Por ejemplo, estas que me hicieron el favor de regalármelas, me encanta, que son las manos del panda.
Son como unos guantes, completamente así, afelpaditos, como de panda.
Exacto.
Pero en la punta
traen una garra que ya las...
Agarra.
Es que en la punta, fíjense, está muy padre porque por un lado se ve el guante todo tiernito, pero en la punta tiene como estoperoles para rascar a la pareja, ¿no? Ok.
Ya no, se lo bueno, está poniendo Manolo. Manolo ya se está poniendo la máscara. Esta otra...
O sea, pero nada más se pone uno la máscara.
No,
se y pone, las manitas y lo demás...
Es el traje completo.
Okay.
Hoy solamente...
Se ve muchísimo, ya Manolo ya se lo puso completo.
Se antoja para acariciar. Justo es el juego erótico. ¿Cómo te acaricio sintiendo la textura del peluche?
Acaríciame el bambú.
Oye, ¿cómo dices que se llama esta práctica?
Furre.
¿Pero no tiene nada que ver con la zoofilia?
No. Muy buena pregunta, mi querido amigo. Porque
gracias.
La mayoría siempre dice, es que eso tiene que ver con la práctica de la zoofilia, que es la necesidad de hacer una práctica sexual con un animal. No. Eso tiene que ver que esta persona se mimetiza siendo el animal tiene la conducta para que me acaricies, para que me estimules, pero no tiene que ver con la práctica de un con el animal.
Claro, yo lo veo, o sea, pues yo lo veo más bien como alguien que se que quiere tener sexo con disfraces, ¿no?
Exacto.
O sea, si el disfraz es de animal, de bruja o de Tom Brady, pues te da lo mismo, ¿no? O sea, pero ahora te voy a decir algo. Ahorita que dijiste de la zoofilia, que digo, evidentemente además que está
penada
y que bueno, a mí me parece algo pues completamente antinatural. Pero yo creo que todavía habría peores animales que otros, ¿no? O sea, ¿cuál sería el último animal con el que te meterías?
Bueno, a mí me tocó un caso de un varón, me tocó en consulta, que él deseaba, quería y practicaba con tortugas y con delfines.
¿Cómo?
Entonces, era una persona que tenía mucho recurso económico y en Cancún tenía su criadero. Entonces, ahí pues viene mucho todo lo que es el derecho del animal, viene también como práctica, el animal te transmite infecciones bacterias y que el ser humano no lo tenemos. Entonces, es complicado, es un tema bastante complicado.
Imagínate meterte con una tortuga. O sea, si de por sí todas se meten, o sea, se les esconden todo abajo el caparazón, ahora búscaselo. Si hay gente que es difícil encontrarse. Ahora imagínate una tortuga.
Oye, nada más ten cuidado que no sea ninja,
En un caparazón.
¿Cuál sería el último animal con el que te meterías, Manolo Fernández?
Yo
sé que con ninguno. Bueno, por lo menos eso me has dicho, ¿no?
Si no, yo creo que con un toro.
Mira, precisamente.
Sí, sobre todo si te ve con cara de vaca, ¿no?
No, y si le ves el tamaño del pitón.
Sí. A mí, ¿sabes qué? No me gustaría para nada. O un puerco espín. Porque imagínate. ¡Ah! O sea, porque.
Un erizo.
Porque se ponen aquí a locos. O con un xoloescuincle. O sea, físicamente no me parece.
No es tu estilo. No. Tú eres más como de Golden.
No. Expresiones de la sexualidad. La otra es la equinofilia. Son aquellas personas que les gusta vestirse de caballo. Que mira, aquí me lo traje mi. ¿Escuchas?
Ajá, sí, traes un fuete,
Traigo el fuete de caballo, que se dan con esto y lo disfrutan. La persona que se disfraza de caballo se pone la máscara, los arneses y allá hay unas botas que son como zancos para que la persona vaya dando el saltito como si fuera caballo.
Qué chistoso. Pero entonces ya la especialidad es, ya no es solo de animales o disfrazarte de muchas cuestiones. Nosotros tenemos un rollo de caballos.
De caballos.
O sea, yo me disfrazo de caballo, hago acá los pasos domec.
Exactamente.
Hago tal, como que
no,
hago
y además la reverencia. Hay una, esto es de cola de caballo. Esto se introduce en ano. Es un
ano. Está gigantesco eso.
Por ahí no.
Debo decir que es como una cola de zorro, así como larga, con pelitos. Pues sí, larga, como unos 40 centímetros. Y la idea es meterla.
Es introducirla en ano recto. Entonces queda el dildo acomodado y al mismo tiempo cae la cola de caballo. La persona se pone la máscara y quien es su dueño o quien es su dominador, esa persona va arrastrando la carretita, asume el rol total de caballo.
Espérame, entonces ya entendí. Yo creí que la parte de pelo, que es como una cola de caballo, se metía, o sea, era como parte de un sexo anal, o sea, que se metía directamente al recto al ano. Pero me estás diciendo que no, o sea, es como que más bien tiene como una agarradera.
Es como un tapón, es un dildo.
En el ano para que verdaderamente se vea que de tus nalgas sale una colita de pelo.
Exacto.
Sí, y luego
muy realista.
Y
¿no?
luego descorchas. Así ya. Lo sacas, lo chispas.
Bueno, pues es un placer porque va cabalgando y el dildo va haciendo el efecto. Y si es varón, pues se estimula la próstata. Si es mujer, se estimula el punto G a través del recto.
Híjole, la verdad es que yo respeto pues cada quien con sus ideas sexuales. Pero esto sí se me hace muy chistoso. Como de vamos a jugar a ser caballos y nosotros solamente somos caballos. Oye, ¿no te gustaría ser gatos? ¿Cómo crees, cabrón? Pues no estoy loco. O sea, nuestro rollo son los caballos. O sea, gatos se me hace. Lo mío son los caballos. O sea, lo de gatos sí se me hace difícil. O sea, ¿cómo se monta un gato con otro gato? O sea, los gatos. No, ¿cómo crees? O sea, el asunto es equino.
Equino.
Ok, güey.
Y además, el que es el dominador asume el rol total de ser el jinete, porque además, quien es el caballo carga a la persona, lo transporta al otro lado, le enseña
trucos. ¿Se le dará alfalfa o algo así?
Se comen alfalfa.
¿Ah, sí?
Sí, claro, me ha tocado conocer
¿El
a dos
licuado
personas.
O así?
¿En jugo verde?
El antigripal es muy bueno.
Oye. Comen mucho pasto. La persona que yo entrevisté me dice que lo que más le gusta es el berro con la alfalfa, porque hace más como pasto. Y psicológicamente él piensa que está comiendo mucho pasto.
Oye, es que había escuchado muchas veces a los transexuales, a la gente transgénero, que dice: nací en el cuerpo equivocado. Ok, ya de hombre a mujer, algo para gente, para algunas personas es difícil de entender, yo lo entiendo. Pero nací en el cuerpo equivocado porque debía haber sido caballo, madre santa, ¿no? Y también ahora ya es como interespecies, ¿no? Porque es que debía haber sido caballo, pero little pony. ¡Puta madre! O sea, ya es así, una tras otra. Ahora, una pregunta. ¿Cómo dijiste que se llama este asunto de los caballos?
Equinofilia.
Equinofilia. Es tener sexo vestidos de caballos.
Y tener conducta de caballo.
Así en es. La equinofilia, señorita Edelmira Cárdenas.
Dígame.
¿Estaría mal hacerlo de perrito?
¿Será un interespecies?
¡Perdón! O sea, porque... O sea... O eres caballo o eres perrito.
Pero si ves el caballo en cuatro patas, la actividad sexual de un caballo es la posición del perrito.
Nada más que entonces dicen, vamos a hacerlo de caballo.
Exacto. No bailes de caballito, ¿no? Que te voy a regañar.
No, de hecho, una de las posiciones mega placenteras para la persona quien lo practica es que el hombre que asume el rol de caballo tiene el dildo puesto en el recto ano, estimulando próstata y al mismo tiempo penetra a su pareja. Entonces, de esa manera obtiene un maravilloso orgasmo.
Pues bueno, oye, ¿qué hacen tus papás? Están jugando los caballitos, ¿no? O sea, la verdad es que está muy, muy interesante. Hay muchísimas diferentes filias o diferentes, gustos o preferencias sexuales. Ese último que tenemos un minuto para terminar, pero cuéntame.
Este es mi favorito, es ese pájaro, es de ave. Hoy están pidiendo mucho la pluma por la textura. Pero esto tiene una doble finalidad, así como la película de Ojos Cerrados, ¿se acuerdan?
De Tom Cruise.
Exactamente, porque hay como tipo grupos o sectas donde practican la actividad sexual a libre albedrío y traen algunas máscaras. Entonces,
¿y es todos contra todos?
Todos organizamos. Contra todos, claro. Sí, ese es acuerdo, y aquí estamos porque estamos totalmente de acuerdo y somos adultos.
Pero se ponen la máscara de pájaro.
Y siempre, siempre deben de traer la máscara. Jamás pueden quitarse la máscara en estos grupos. Pero hoy la demanda en las expresiones de la sexualidad están pidiendo mucho máscara de ave y
de perro.
Y de perro. Hay que graznar o hay que hacer algún sonido.
Sí, claro. Hay que...
Bueno, así como, sí. ¡Cuervos!
Pues si entra en algún lugar donde no es deseado, yo creo que voluntariamente te va a salir el
pájaro que llevas dentro.
Ese va a entrar más bien.
Oye, ya solo para terminar, mi querida Edelmira, porque estamos echando mucho relajo y todo esto, está pero precioso. Finalmente están preciosas las máscaras. Entonces, ahorita las vamos a subir a nuestras redes para que las vean. Pero finalmente... Quizá muchas personas ahorita dicen, ¿cómo? ¿Qué enfermo esto? ¿Esto es enfermo? ¿Esto no? ¿Esto es una conducta normal? Ahora sí que tú como experta nos podrías decir.
Es una conducta y un comportamiento sexual normal y anormal. Esos son términos que en sexología, sinceramente, no trabajamos, porque es cada quien manifiesta la manera en que desea vivir su vida sexual. Mientras haya respeto, mientras haya voluntad y mientras haya acuerdo por ambas partes o por el grupo entero o donde lo practiquemos, estás en tu perfecto derecho de ejercer la sexualidad como tú quieras y desees.
Me encantó lo que dijiste, o sea, no hay cosas malas ni buenas, lo único que me imagino es que hay cosas que son comunes y cosas que no son tan comunes.
Exacto.
¿No? Como dijiste, equinofilia, pues me imagino que no será la más común, pero habrá quien le gusta, ¿no?
Y hay algunos otros que se ponen trajes totales de látex. Esos me llegan el próximo mes, te prometo que te los traigo. Es como un globo, se pone absolutamente todo. Otros duermen y practican totalmente vendados, inmovilizados. Otros,
ojalá
la lista
que el siguiente
es...
programa nos vuelvas a platicar de las filias, de todo este tipo de diferentes tendencias que hay. Vale. Pues para que las conozcamos y sepamos qué onda, ¿no?
Perfecto.
Edel, tus datos, por favor.
En mi Facebook soy edelmira.mastersex y en Twitter e Instagram @sexualmentedel.
Perfecto. Perfecto, gracias, mi querida Edel. Muchísimas gracias por estar aquí. Regresamos.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Y estoy muy contento porque les platiqué hace rato de que iba a tener una invitada muy, muy interesante, que me da mucho gusto que esté aquí. Ella es la clarividente con más aciertos de Latinoamérica, prácticamente también conocida como la psíquica de las estrellas de Hollywood. Gente como Angelina Jolie, Brad Pitt, Halle Berry, las Kardashian, en fin, muchísima gente la, pues, la ha llamado para poder predecir un poco su futuro. Es impactante la cantidad de predicciones cumplidas que hemos visto, que evidentemente ha emitido. Ella es psíquica, como les dije, también clarividente. Por ejemplo, la muerte de Juan Gabriel, el asunto de Donald Trump cuando todo el mundo decía que no iba a ser reelecto y que no iba a ganar la presidencia de Estados Unidos, el temblor en México, ataques, los ataques a Siria, el tiroteo, caray, el tiroteo de la escuela de Estados Unidos también lo predijo. Exactamente, y de Canadá. Señora, está aquí con nosotros Deseret Tavares. ¿Cómo estás, Deseret?
Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días a México, ¿cómo estás?
Bien, te veo y tiemblo.
No tiembles.
Te veo y tiemblo, qué impresionante. Estaba leyendo ahorita toda la lista de cosas que has predecido, los tsunamis de Costa Rica y del Mar Caribe, el terremoto ahorita de Tokio que acabamos de presenciar, o bueno, de ver por las noticias, muchísimas cosas, impactante. Y bueno, si me pongo a decirles todo lo que ha, todas las predicciones que se han cumplido, que ha dicho Deseret, no paro y prefiero más bien escuchar las nuevas. Pero primero, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy súper feliz. Me encanta estar en México. Es uno de mis países favoritos y hoy finalmente estoy aquí. Estoy muy emocionada.
Oye, antes de empezar con las predicciones, y perdón porque dije predecido, predicho, me confundí. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezaste con este don? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Tú sabes una cosa, era algo que yo no quería hacer. Desde pequeña yo estoy escuchando cosas y estoy dando predicciones de cosas que van a pasar. Mi madre me decía, tú decías cosas y a los pocos días pasaban. Uh-huh. Y dice que una vez a los 3 años yo me levanté y detrás de la casa había un bosque. Y yo le dije a mi mamá, tumbaron todos los árboles, y yo estaba llorando. Y mi mamá dice, no, ven, y me saca al patio y me muestra el bosque y me dice, aquí ahí están. Le dije, no, los tumbaron. A los pocos días tumbaron todos los árboles y mi mamá se quedó impactada porque dijo, ¿cómo es que tú sabías eso? Le dije, pues te dije que tumbaron todos los árboles. Porque eran cosas que yo veía constantes, son como, pasa como una película en mi cabeza. Uh-huh. Y al correr los años, el destino me llevó a esto y yo peleé mucho contra esto porque no quería hacerlo.
Sí, ¿te dio miedo en algún momento? O sea, ¿predices también, tienes predicciones también sobre la muerte de alguna persona cercana, en fin?
Sí, yo veo las personas y yo sé cuándo se van a morir porque yo les veo el color de la aura que cambia. Uh-huh. Pero no me
da... en ese momento todo así... me empecé a voltear, ¿no?
No era que me daba miedo. Era algo que yo al inicio pensé que estaba loca. Fui con muchos psicólogos y les pregunté, ¿será que me pasa algo? ¿Será que tengo esquizofrenia? Yo escucho una voz, me pasa esto, veo esto. Y las cosas pasan. Y todos los médicos me decían, no tienes esquizofrenia, no estás loca. Y yo no entendía qué era porque nadie me lo podía explicar.
Sí, era un don, ¿no?
Sí.
Oye, tú ves a una persona, o sea, tú me estás viendo a mí y ves próximamente cuándo te vas a morir, o ves cuando alguien se va a morir próximamente.
Yo veo el aura de la persona y veo cuándo va a desencarnar. Madre, porque el aura de la persona cambia, la luz que está en el cuerpo de la persona cambia cuando va a desencarnar.
Ah, ok. Entonces solamente ves cuando ya se va a morir.
Sí, también.
O sea, no me puedes decir a mí, no me digas, por favor. No. Pero no me puedes decir, ¿tú vas a vivir como hasta los 80 o vas a vivir solo 10 años más? Eso no me lo puedes decir.
No te lo puedo decir, okay. Pero por ejemplo, cuando predije la muerte de Juan Gabriel, yo lo dije año y medio antes de que pasara, con detalles de eventos que iban a pasar durante ese periodo por año y medio hasta llegar a la muerte y decir, él muere para tal fecha.
No, bueno. No.
De un ataque cardíaco de un momento a otro. Entonces, son cosas que uno lo ve instantáneamente.
Pues mira, la verdad, felicidades. Qué bueno que sí fuiste por ese camino, porque yo creo, yo creo mucho en esto. Y yo creo que hay gente que nace con mucha sensibilidad. Sí, esa es la realidad. Yo tengo a alguien en mi familia con mucha sensibilidad, entonces me queda muy claro y a mí no me queda duda. Pero ya conocer a una persona de tu nivel, qué bueno que a pesar de que quisiste ir contra el otro lado y no hacerlo, y te entiendo porque también he platicado con gente que me dice, es que no querías que la gente me viera como alguien raro, quería tener una vida normal, pero mi don, o bueno, esto era tan grande que no pude evitarlo.
Sí.
Qué bueno que ahora lo haces también para poder ayudar a mucha gente.
Exacto, porque yo cambié mi carrera, yo tenía tengo una carrera en finanzas. Entonces, dejar mi carrera, estudié tanto tiempo para dedicarme a esto, fue un paso muy difícil.
Claro, por sí. supuesto, sí. Oye, pues bueno, a ver, entonces arranquemos.
A ver.
Normalmente como, me imagino que hay cosas que puedes decir sí. en general y otras cosas que te puede preguntar la gente en específico.
Muy puntual.
Hay muchas otras cosas, quizá de menos, pues es que digo, no hay nada más importante que una vida que una vida humana, ¿no? Y sobre todo si se traduce a muchísimas. Pero hay otras cosas que también nos interesan saber. Por ejemplo, ahora con la nueva presidencia, con AMLO, hay mucha gente que quiere saber cómo le va a ir a nuestro nuevo presidente. Está echando las cartas en este momento y quieren saber cómo le va a ir a México. Mucha gente nos empezó a mandar mensajes, WhatsApp, tweets, y bueno, está echando sus cartas. Y pues bueno, vamos a contestar esta pregunta, que es una de las que más se repitió de las preguntas. Nos pueden seguir mandando preguntas en este momento.
Pues okay. Mira, lo que yo veo para México es que es el inicio de la preparación de un gran cambio a lo que viene siendo una mentalidad, un gobierno, una manera de hacer las cosas. Entonces, al inicio vamos a ver que impacta la economía en un punto positivo y después veo que eso empieza a declinar y empieza a cambiar gradualmente. Entonces, ese cambio gradualmente empieza a darle pauta a algo, una idea diferente que poco a poco se va cambiando, donde no cambia de la noche a la mañana, sino es algo que es como educativo. Uh-huh. Eventualmente va tomando fuerza y eventualmente ese sistema cambia.
Entonces, ¿y cambia para bien para el país?
Yo veo que el sistema que viene no es necesariamente positivo. Veo que la gente le pone mucha fe a una persona y sí le debemos poner fe, pero también tenemos que entender que el país lo cambiamos todos nosotros juntos. Porque nosotros somos nuestro país, nosotros somos una conciencia, nosotros somos la energía que el país emina. Y que el gobierno es el reflejo de lo que nosotros somos. Entonces, con eso en mente, podemos entender que el cambio gradual que viene, nosotros podemos hacer algo para contribuir que ese cambio no sea de la manera que está saliendo aquí. Porque yo veo que ese cambio eventualmente toca otros movimientos que eventualmente otros países también siguen. Es como que ese cambio empieza aquí en México y se va.
Pero inspira a otros movimientos.
Inspira a otros movimientos y veo que ese cambio trae muchas, muchas restricciones. Y yo no veo solución en un punto económico.
Ok. Bueno, pues creo que queda claro todo lo que acaba de decir. Que, por ejemplo, en cuanto a una relación futura entre nuestro nuevo presidente López Obrador y Trump, ¿podríamos hacer también esa pregunta?
Sí,
porque,
vamos a ver.
Porque al ser nosotros vecinos, literal, de Estados Unidos, pues nos afecta mucho el Tratado de Libre Comercio.
Exacto.
Los inmigrantes, las fronteras, las relaciones comerciales. Hay muchas cosas. Está volviendo a echar las cartas en este momento de Zeret Tavares, que como ya les había comentado, para la gente que está uniendo, es la psíquica y clarividente con más aciertos en Latinoamérica, también conocida como la psíquica de las estrellas en Hollywood, y pues bueno, ha predicho los ataques de Siria, los temblores en Chile y en Perú, los tsunamis en Costa Rica y en el Mar Caribe, el volcán, la erupción del volcán en Tokio, el tiroteo en una escuela de Estados Unidos, también en una de Canadá, en fin, entre muchísimas otras cosas que les puedo decir, la muerte de Juan Gabriel, el temblor en México del 2017 que lamentablemente acabamos de vivir y
tiene muerte de Jenny Rivera.
La muerte de Jenny Rivera. Okay, ya ha hecho sus cartas, que son además unas cartas como
muy viejitas,
se ve sí. que llevas toda una vida con ellas, ¿no?
Tienen 15 años.
Okay.
Sí. Bueno, las cartas muestran que la relación entre los dos países en lo que viene siendo México y Estados Unidos no es una relación necesariamente estable. Dice que se van a llevar más o menos bien, pero que hay diferencias que no van a superar. Muestra que es una situación donde armoniosamente los dos países logran trabajar juntos. Pero en cuestiones económicas yo veo que no va a ser muy positiva para México. Entonces yo no veo que Trump vaya a cambiar mucho la mentalidad que él tiene ahora. Y veo mucha fricción porque yo veo que él no va a dar brazo a torcer. Ahora, Trump va a ser reelegido en el 2020.
Esa era mi siguiente pregunta.
Uh-huh. Yo sé.
yo sé. Sí. ¿Trump va a ser reelegido?
Reelegido en el 2020. Él tiene peligro de un atentado, pero la energía ha cambiado un poco y yo lo veo un poco más lejos de ese atentado, a pesar de que todavía no lo descarto. Pero cuando yo pregunté, yendo más allá, yo dije, ay, seguimos en el poder.
Okay.
Entonces él vuelve a ser reelegido. Sistema de inmigración en Estados Unidos lo cambia completamente y el muro definitivamente se hace.
Wow.
Sí.
Cuando una persona hace una predicción como la que estás haciendo con ese don, si esta predicción fuera a título personal, ¿no? Si yo te preguntara qué va a pasar con mi trabajo, y tú me dices te van a correr, ¿uno puede hacer con tu predicción que me estás haciendo cambiar ese destino o no se puede?
Las predicciones están diseñadas para que nosotros cambiemos el destino, ¿no? Porque si yo sé que haciendo una mala elección, si peleándome con mi jefe me van a correr, entonces evito la pelea, miro yo, me autoanalizo y veo cuál es mi función, cómo estoy cumpliendo, cómo yo en realidad estoy dando lo mejor de mí en mi trabajo y yo cambio eso. Pero si sigo así terco y digo, bueno, me van a correr, pues ni modo, y sigo así, obviamente pasa.
Okay, sí, o sea, el trabajo que haces tú es un poco como, pues sí, es como hacia dónde van las cosas y cómo debes, qué debes de actuar o cómo debes de trabajar para poder no llegar a ese fin, si es que ese fin es negativo. Exacto. Si es positivo, pues a seguirle haciendo ahí para que llegue.
Sí, y en términos de predicciones que son globales como terremotos, uh-huh, guerras, cosas por el estilo, nosotros tenemos que entender que es una energía colectiva. Y que es una energía que hemos creado y que por resultado es muy probable de que no lo podamos cambiar. Okay. Los tiempos cambian a veces de los tiempos de catástrofes o de guerras o de eventos que son históricos. Uh-huh. Pero es muy difícil cambiar un evento global como una guerra nuclear, como un temblor, una inundación, porque ya es acumulación de energía que nosotros mismos hemos creado como conciencia colectiva que vive en este planeta.
¿No hay alguna guerra que llegue a tocar, de Norteamérica, hablando desde México, uh-huh, o más bien a Latinoamérica?
Yo veo una guerra que involucra a Estados Unidos con países como Rusia, China, Corea, dos o tres países del Medio Oriente, y veo también que se involucra Inglaterra y Francia. Entonces sí veo una tercera guerra mundial. Es algo que yo siento, de acuerdo a la energía que he visto, que ya empezó. Entonces es algo que está controlado ahorita, pero es algo que es inevitable porque hay muchos intereses económicos. Okay. Entonces las potencias y los que mueven la energía en un mundo, en este mundo, ya tomaron esa decisión. Es algo inevitable.
Y pues todas las declaraciones que está diciendo de Ceret son realmente muy fuertes. De Ceret Tavares, psíquica y clarividente. Estamos grabando absolutamente todo. Me voy a pasar a temas, pues bueno, mucho más coloquiales. Bueno. En cuanto al espectáculo, y es que también la gente nos está preguntando muchas cosas, porque yo, nada más como última, bueno, antes de pasarme esos datos, la gente que estamos preocupados por el planeta, que estamos haciendo todo lo posible para que el planeta pueda vivir más tiempo y estar un poco mejor, ¿lo estamos logrando?
¿Sabes cómo lo logramos? Tomando responsabilidad de la energía que nosotros creamos. Nosotros somos un ser que vive dentro de un cuerpo y este cuerpo es un generador de energía. Entonces, si yo y tú y todos nosotros nos juntamos a generar una idea, un pensamiento, una energía, nosotros cambiamos el planeta. En este momento nosotros estamos en un punto de transición. Entonces, las personas que estemos despiertas, que entendamos que somos más que esto, que dejemos el apego a lo material y que empecemos a ver mucho más allá de lo que vemos o podemos palpar, nosotros estamos cambiando esto.
Okay.
Entonces, el cambio es de urgencia y no hay mucha gente que esté despierta. Haciéndolo. No.
Okay. Vamos entonces a pasar a temas más coloquiales. Hay mucha gente que está haciendo preguntas en Twitter. Me gustaría también preguntar, la gente está preguntando muchísimo del medio del espectáculo. Yo creo que pues como son nombres, claro, de gente que todo mundo conoce, entonces de alguna manera. Vamos a ir un corte y vamos a regresar para seguir platicando con Deseret Tavares, colombiana, y además quisiera platicar, preguntar muchas otras cosas sobre tu carrera también y dónde te podemos contactar, ver, leer, seguir, o presenciar, no sé si tienes algunos eventos. En fin, ahorita platicamos. Sí, ¿te parece claro bien? Sí.
Buenísimo. Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Ay, señores, no sabes, estamos aquí con Deseret. Es que bueno, para la gente que se está uniendo, Deseret es psíquica, es clarividente, la clarividente con más aciertos de Latinoamérica. Ya nos ha dicho ahorita unas cosas muy fuertes que las vamos a repetir al final para que estén pendientes. Pero le digo, ay, Deseret, le digo, qué miedo que te me quedas viendo a los ojos y digo, me preocupo porque digo, ¿qué me quiere decir o qué tal? Y le digo, me dice, no, pues es que yo digo la verdad. Y nos está platicando de muchas, sí, cosas que dice, no, pues que le pregunto ahorita a alguien, oye, ¿y cómo va a ir el trabajo? No, pues es que te van a correr. Y dice, ¿pero por qué me dices? Pues para que me preguntas. Entonces por eso yo estoy así como haciéndome un ladito, ¿no?
Estoy diciendo.
Oye, Deseret, a ver, hay mucha gente. Vamos a pasar ahora a preguntas del espectáculo. Tú, lo platicábamos, eres conocida pues como la psíquica de las estrellas de Hollywood y Halle Berry, las Kardashian, en fin, muchísimos famosos, Brad Pitt. Mucha gente busca tu, pues sí, pues tus servicios de alguna manera o asesorarse contigo.
Sí.
¿No? A ver, hay muchas cosas que queremos saber. La gente está empezando a preguntar, por ejemplo, de Luis Miguel. Es impactante, pero es que aquí en México ha sido una locura la serie Luis Miguel. Sí. Entonces,
esto es mundial.
Sí, ¿qué preguntan, amigo?
Iván NGH dice, hashtag JordiNexa, pregunta, ¿la mamá de Luis Miguel aún vive? Arroba de Ceret.
La mamá de Luis Miguel está viva. Está viva, está en un asilo mental, donde ella no está corriente. Yo cuando vi eso hace 2 años dije que él iba a encontrarse con ella, que ella estaba en Italia y que la señora tenía un problema mental. Entonces últimamente la gente me estuvo preguntando mucho eso y vuelven las cartas a decir que la señora definitivamente está viva.
Okay. ¿A Luis Miguel cómo le va a ir?
Déjame ver, porque yo he visto que él finalmente se ha empezado como a levantar de los escombros, ¿no? Uh-huh. Después de haber tenido tantos problemas. Entonces vamos a preguntar ahora de aquí en adelante, ahora que ya está posesionado, la energía cambió, a ver qué le depara.
Ahí no saben cómo mueve las cartas, las mueve rapidísimo.
A ver.
Ok.
Dice que el cambio que él ha hecho va en una dirección positiva. Dice que él todavía no ha terminado de contar su historia. Él va a hacer un libro, que es lo que sale aquí. Uy, me estoy erizando. Dice que él ahorita está como en números rojos económicamente, donde él todavía está reponiéndose, sí está generando dinero, pero él está como pagando. Okay. Entonces, le sale mucho trabajo, le sale cambio. Yo en el futuro vi a Luis Miguel con 2 problemas que le pueden impactar a su carrera de una manera negativa. Lo vi con Parkinson's y lo vi con un problema de voz.
Entonces, ¿con Parkinson?
Con Parkinson's. No sé cuándo le va a pasar, pero yo tuve la visión clara de que él temblaba y que él iba a dejar de cantar en un escenario por ese motivo. Entonces las cartas aquí dicen que se repone. Va a ser padre de nuevo y muestra que él tiene un cambio bastante fuerte con una victoria muy buena. La segunda serie va a ser mejor que la primera.
¿Cómo crees?
Sí, señor.
¿En serio?
Sí. Y entonces... Y las cartas dicen que él tiene una oportunidad otra vez para levantarse.
Ok. Uh-huh. Ay, es que hay mucha gente que dice...
¿Qué más?
¿Qué te preguntan ahí, amigo?
Dice Marisela Romero, hashtag JordiNexa, yo quiero saber qué tendrá Jackie Bracamontes en su cuarto embarazo.
¿Ya está embarazada?
Ya está embarazada.
Ok, déjame ver, entonces preguntemos si es niño o niño, a ver.
Sí, porque hay ahí todo un tema.
Ha tenido puras niñas, ¿no?
Tiene 3 niñas y ahora está embarazada de gemelos. Bueno, no sé si gemelos o cuates.
Ok.
Embarazo múltiple.
Y además yo ahorita que me digas le voy a marcar inmediatamente a decirle. Okay. Estuve el fin de semana con ella y estuvimos hablando toda la semana de eso.
22 de diciembre. 23. Ella es Capricornio.
Del 79. No, digo, no sé si te funcione, pero está haciendo ahorita unos comerciales de que es Solala. de queso Lala. O sea, digo, nada más para completar la información,
el
¿no?
cuadro.
Espérame, porque, ay, Dios mío, otra vez le salen niñas. Le salen niñas, va a ser uno.
No, imagínate. Porque además se embarazaron como buscando al niño.
Sí, yo vi eso que fue in vitro o algo así. Sí, yo lo vi. A ver, parece que son niñas.
Parece que son niñas.
O sea, aquí le salen, mira, esta es una niña. Le sale un niño acá, pero está al revés. Y aquí le salen las niñas. Deja ver.
No, pues mejor ni le voy a marcar.
6, 7.
No. Dos niñas.
Bueno, si marca, le dile que rehúse la ropita.
Que le cambie el color. Que le cambie el color. Son niñas.
¿Son niñas?
Son niñas.
Ok, recuerden que
pero
estamos...
normalmente ellos pueden escoger en ese.
Sí, pero no siempre funciona. De hecho, yo estuve el fin de semana con ella. Ajá. Y me platicaba eso. Es como, sí puedes elegir, pero no te aseguran que vaya a salir con la elección que tú hiciste. O sea, no es 100% seguro.
Porque yo no vi que eran cuatitos, yo vi que eran iguales de sexo y son niñas.
Ok, estamos grabando todo lo que está diciendo de Zeret Tavares para poderte hablar y decirte, oye, se cumplió esto, tal. Ahorita al final vamos a hacer un resumen, un recap de todas las cosas fuertes que dijo. Ahorita estamos en la parte de espectáculo, ¿no? Que mucha gente está preguntando, ¿no? Yo te quiero hacer, están preguntando aquí, ¿cómo le va a ir a la televisión en México? Porque la gente está diciendo que ya la gente ve solo Netflix. ¿Cómo le va a ir a la televisión? Me imagino que pues a las cadenas como TV Azteca, como Televisa, son las como Imagen.
A Imagen se va a levantar más que todos.
¿Ah, sí?
Sí. Porque Imagen tiene una mentalidad muy de millennium, ¿ves? Y entonces, si hay una competición entre las tres, yo diría que Imagen está en el top.
Ok.
¿Ves? Yo veo que definitivamente Televisa decae a un punto que no lo hemos visto en mucho tiempo y esa decadencia la vamos a ver por un periodo de 3 años. Y muestra que las televisoras pasan por un tiempo así como de cuando se reinventan y eventualmente vuelven y toman pulso. Pero empiezan es como allá a digitalizarse en la internet también. Eventualmente toda la televisión va a ser por internet. Entonces va a haber un cambio bastante drástico. Lo vamos a ver para el 2023, donde ya lo que eran las señales normales, como siempre la hemos visto, va a ser cosa del pasado.
Okay, entonces sí va a tener un cambio pero va a caer. Van a seguir todas posteriormente. Sí, okay.
Sí. Se van a mantener como Imagen que se levanta, se mantiene.
Oye, me están preguntando cosas del Cruz Azul. ¿Ubicas el Cruz Azul? ¿Ubicas el
Es un equipo de fútbol, pero de ahí no yo de fútbol, no me gusta hablar de fútbol porque mis cartas en realidad no responden mucho con fútbol.
Okay.
Sí.
¿Tienes alguna pregunta?
Sí. Mi guía no le gusta
hasta
el fútbol.
Eso me va mal en el Cruz Azul.
Hasta eso. O sea,
sí. Se iba a preguntar si iba a ser campeón y hasta
amigo,
eso.
Va invicto. Va invicto, sí. Dos victorias. Sí, están preguntando de fútbol, pero ya dijo de Zeret que no, dice, algún día ganará México el Mundial en los próximos 30 años, pero pues ya dijimos que las cartas no hablan de fútbol.
Es que mis cartas dijeron que el Mundial es controlado. Entonces hay una gran mafia detrás de esto. Todos pueden jugar y pueden poner su empeño, pero hay personas arriba.
Hay intereses.
Hay intereses que le dicen, oye, no te defiendas, quédate ahí quieto. Y aunque tú quieras entrar en trenes, cuando llegas allá es otra cosa.
Qué fuerte. Qué fuerte. Dice Marus, hashtag JordiNexa, me apasiona mucho el tema del universo. ¿Ves movimientos o existencia extraterrestre?
Es absurdo pensar que estamos solos. Es absurdo. Nosotros somos... Tenemos que entender que cada planeta tiene 12 dimensiones. Y cada planeta pues es parte de un universo y hay seres que viven en diferentes dimensiones, no solamente porque estamos aquí nosotros en esta dimensión que viene siendo la tercera en el planeta Tierra, que somos los únicos que habitamos aquí. Hay seres que habitan en una dimensión más elevada de este mismo planeta. Entonces hay realidades paralelas, universos paralelos, y hay una serie de cosas que nosotros no entendemos.
Ok. ¿Algo bueno que podamos decir para México, para la gente que nos escucha, algo que digas, les va a ir muy bien en esto o en tal cosa, algo esperanzador?
Yo pienso que la energía que nosotros canalizamos, las palabras que decimos, la intención que le pongamos a las cosas es más poderosa que todo. Yo sé que todos nosotros, a veces cuando doy predicciones, dicen, ¿y por qué siempre dices cosas negativas? Es porque es lo que hay ahorita. Pero también tenemos que entender que detrás de todo este cambio que nosotros estamos presenciando en este momento tan importante que es para la humanidad ahorita, debemos entender que el planeta se está limpiando, que está elevando la conciencia, que hay mucha gente despierta, que el planeta se está purificando porque entramos en una nueva fase. Entonces, no nos preocupemos por los volcanes porque no los podemos controlar. Preocupémonos cómo estamos nosotros, cómo está nuestra aura, cómo somos nosotros con la gente. ¿Tenemos compasión? ¿Tenemos amor propio? ¿Nos amamos así como amamos a los demás? ¿Tenemos la conciencia de Cristo dentro de nosotros mismos y la ejercemos? Eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos.
Increíble, la verdad, fantástico tenerte hoy. Me gustaría muchísimo que nos platicaras de los cursos. Tú das cursos en Los Ángeles, creo sí. que vas a dar unos cursos aquí también en México. ¿De qué son los cursos y cómo te puede contactar la gente?
El próximo curso que voy a dar viene siendo de alineación y de canalizar la energía divina. Vamos a discutir el tema de los chakras, de cómo balancearlos, de cómo limpiarlos, de cómo hacer esa conexión con lo que viene siendo la energía suprema. Entonces, ese curso lo voy a dar ahorita en septiembre, el 16 de septiembre. Ajá. Y va a estar disponible en línea. Las personas que quieran participar de este taller de 4 horas con meditaciones y técnicas que yo uso para mí, lo pueden hacer y la información está en todas mis páginas sociales que vienen siendo DeseretTavaresOficial.com o DeseretTavares en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Y pues aquí voy a estar a sus órdenes. Okay.
Deseret se escribe con DESERET y Tavares, pues así como consulta con B chica. DeseretTavares.com
Oficial.com.
Ah, oficial. DeseretTavaresOficial.com. Ese es el sitio y las redes sociales, pues DeseretTavares, ¿no?
Sí, señor.
Completamente de acuerdo. Y además me encantó que le pregunté hace ratito, oye, ¿tú puedes ver a ti misma? ¿Te puedes ver tu futuro? Me dice, no, es muy difícil. Y le digo, ¿y tienes algún psíquico a quien acudes? Me dice, sí, aquí hay uno en Brasil y uno me dijiste en Michoacán.
En Michoacán, sí.
¿Te sorprendió una persona en Michoacán?
Sí, sí, es muy difícil que me sorprendan porque yo sé lo que puede sacar uno de la baraja y hay mucha gente que no la trabaja.
Y de repente llega, ¿y qué tú le dijiste? ¿Lémela o cómo llegaste a esa persona en Michoacán?
Mi amiga me llevó. Y cuando yo me senté enfrente de ella, ella empezó a leerme y me dijo, tú haces lo mismo que yo. Y yo solamente me quedé callada porque ella no me había visto. Y le di mi nombre de pila, no el nombre que uso en los medios. Y ella muy humilde me leyó y me dijo muchas cosas que ya han pasado. Entonces, hay gente que tiene un don es esplendoroso y gracias a Dios tengo dos de ellos.
Mira, pues tú tienes a ellos sí. y nosotros te tenemos a ti.
Gracias.
Entonces está fantástico. Señores, de DeseretTavaresOficial.com, entren por favor para que puedan saber mucho más. Todo esto lo grabamos y con mucho gusto te voy a marcar. Te voy a decir, oye, ya se hizo esto, tal, todo lo que haya pasado. Esperemos que con la energía, las situaciones, que la vida, que el universo, ojalá que no vuelva a temblar en el país, ojalá que no ocurran esas cosas. Pero bueno, pues evidentemente, pues sabemos, simplemente tenemos todos los días un millón de réplicas, temblores pequeños. Pues vivimos en un lugar con unas fallas geográficas muy fuertes, pero claro. No solo eso, como dices tú, yo también considero que el universo y que todos nos estamos acomodando, ¿no?
Sí, claro.
Y pues
sí.
Bueno, hay que ser parte del acomodo para poder después ser parte de lo bueno de ese acomodo.
Exacto, para poder disfrutar la energía que viene.
Claro, muchas gracias, Eseret.
Gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Oigan, este es momento del Expediente X.
Expedientes X. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Exa.
Amigo.
Amigo.
Bienvenido a este fangoso, pantanoso, suave y... Bienvenido, amigo.
Sí, juré que así, oloroso, y te iba a decir, pues no, fíjate que no está oloroso.
Oloroso terreno. Aún. Terreno del expediente X.
Así es,
¿qué
amigo?
¿Qué ha pasado, amigo? ¿Qué onda con la vida, con el mundo?
La vida, la vida, la vida, ¿qué es la vida? La en vida. Tratar de entenderla, se nos va la propia vida.
La vida es un carnaval. Así diría el la vida es una tómbola. Uh-huh. Toda la vida, decía Manuel.
Toda la vida, exactamente.
Franco le quiso decir lo mismo.
Exactamente. ¿No? La vi en Rose.
Hay una vi en Rose.
La vi en Rose.
Robby. Robin Rose.
Es insulting. And an acceptable. Amigo, platicamos antes de empezar este programa por situaciones diversas que nos pasa en la vida, ¿no? Uh-huh. Que uno por los hijos pues hace absolutamente todo y de repente los hijos, o sea, te pueden dictar el camino que agarras en la vida y todo, absolutamente todo lo que pasa alrededor de la tuya.
Sí, una vez que tienes hijos ya te dedicas a ellos, ¿no? Ya olvídate de andarte comprando que el perfumito y que la camisita.
Que los tenis los de 15 mil baros.
No, espérate.
Bueno, pues te quiero contar el
los
caso.
Los jeans, ¿no?
Los shoes. Los jeans.
No, por eso decía los Yeezys.
Sí, qué cosa. Resulta que te quiero contar el caso de Michael.
Pues cuéntamelo, amigo.
Michael Rotondo.
Rotondo.
Michael Rotondo.
Pero Rotondo de toda la
es
vida.
Es un Rotondo, no. O sea, Michael Rotondo, es un millennial de Estados Unidos, millennial, porque tiene 30 años el güey.
Ok.
Tiene 30 años. Y pues sí, sí es millennial, ¿no? Porque
sí.
Pues sí, exactamente. Está como en la rayita. Y resulta que él es de norteamericano y un día llegó a su casa y de repente se dio cuenta que tenía no uno, sino dos. Digo, no uno ni dos, sino tres avisos de desalojo de su casa.
¿Tres avisos de desalojo?
Tres avisos de desalojo así de
oiga, desalojo inmediato. Oigan, ya en serio. Oiga, porfa, sálgase, ¿no?
Ya un tema legal fuerte con abogados y todos. Las misivas decían, ciudadano Mike Rotondo, usted tiene que desalojar este domicilio con fecha tal. Hizo caso, me hizo el primero, ni lo peló. El segundo, el tercero ya era de, tiene que desalojar esta casa de inmediato. O sea, ya no es de un plazo, una semana. Aquí lo extraño es que, aquí lo peculiar del asunto es que esta demanda de desalojo se la pusieron sus papás.
¿Cómo?
Se la pusieron sus papás. El güey de 30 años llevaba 30 años viviendo en casa de sus papás. Y si bien, como decíamos, pues uno por los hijos hace todo y los apoya, los papás se empezaron a dar cuenta que este balagardo no trabaja, no estudia. No,
se acababa el jamón del refri.
Pues el jamón es lo de
menos.
No
pagaba la luz.
El jamón es lo de menos. No trabaja, no estudia. No hacía como nada por buscar tal. No ayudaba con los gastos de la casa porque no tenía dinero.
No salía a regar las plantas.
No salía ni siquiera a regar las plantas ni
a cambiarle.
No levantaba
las popós del perro.
Ni la caquita del canario.
Madre.
Ya sabes, la caquita y el alpiste abierto. Ajá. Ni eso hacía. El güey se la pasaba todo el día, según él, informándose y leyendo en internet, porque tiene un hijo, tuvo un hijo fuera del matrimonio, un hijo con una chava, y él le quería quitar la custodia a la chava. Sin embargo, todos los juicios los perdió porque decían, ¿y con qué vas a mantener? O sea, ¿cómo quieres que tenemos la patria protesta de un niño si no?
Si ni siquiera tienes,
si ni siquiera
cómo
tienes para mantenerlo, o sea, para mantenerte, o sea, tú menos a él.
Los papás lo seguían manteniendo.
Los papás lo seguían manteniendo y él no cooperaba con absolutamente nada. Entonces los papás, antes de los tres avisos de desalojo que le dieron al chavo, bueno, al güey lo primero que hicieron fue, dejaron de servirle comida. Tengo hambre, jefa. La jefa ni se inmutó. Mi amor, al marido, aquí está tu comida, tú te la peleas. Ok. Lo segundo, le cortaron el celular porque le pagaban el celular a los papás.
No, bueno.
Eso fue la segunda medida. Lo tercero, le dejaron de lavar y planchar su ropa y de hacerle la limpieza.
Entonces, o sea, como adolescente, ¿no?
Ya cuando de repente dice a los 30 años, si tu jefa todavía te sigue lavando y planchando la ropa, no tiene nada de malo, pero si es como ya una obligación, güey, entonces algo también está mal con los papás, de repente.
Claro, sí, ya
como
muy, 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 sin poner límites.
Entonces, cuando se dieron cuenta que los jefes, que este güey no iba a reaccionar, lo que hicieron fue acudir a un abogado, asesorarse, y entonces decidieron hacerlo en la vía legal, le mandaron un aviso, dos avisos, tal. Entonces, ahorita lo tienen demandado ante la corte. Porque el güey tiene que irse con carácter de inmediato de la casa.
No, bueno. ¿Qué esperanzas de que en México pase algo así? Es que le voy a decir algo. En Estados Unidos, aquí en México hay muchísima gente que a los 30 años sigue viviendo con su familia. ¿Sí? Y es la verdad, bastante normal, pero normalmente pues ayudan en algo. Pero en Estados Unidos sí es como que a los 18, cuando entran al college, cuando entran a la universidad, máximo, ¿sí? acaban y es bye. O sea, ya todo el mundo sabe en Estados Unidos que a esa edad tus hijos se van a ir. Por eso también las familias se pues desmiembran tan fuerte, ¿no? O sea, ahora sí que en Estados Unidos es muy, muy diferente cómo se maneja la familia a en México.
Sí.
Entonces, a los 30 años que siga el balagardo ahí, rascándose nada más las pelotas mientras el papá está pagando el gas, que tan caro está ya que nos lo subieron.
Exactamente, yo en mi caso, yo viví con mis papás hasta antes de casarme, hasta los 27 años de edad, pero tú me conoces desde los 21, yo desde los 21 trabajo, soy independiente, claro. Y por supuesto, en casa de mis jefes, pues yo pagaba que unas cosas, que otras, tal, pero ya este güey, la cosa no acaba ahí, la cosa es que ya que se fue a un tema de abogados, y ya que le dieron la orden inmediata de desalojo a este güey, le preguntaron que...
Abrió la puerta de su cuarto, ¿no?
No, dijo que iba a apelar la decisión ante el magistrado. No, o sea, cierto. Que iba a pelear en el juzgado y en la corte para que su jefa le siguiera haciendo sus huevitos revueltos.
Oye, no sé qué está peor. Si este flojonazo que a los 30 años apela para seguirse quedando en la casa de sus papás, o los papás que demandan al hijo, que también está tremendo. O sea, les voy a platicar una cosa que me comentó, creo que alguna vez la platiqué aquí, de cómo en Estados Unidos la gente es muy extraña, sí. Muy, muy extraña. Les comenté un día yo platicando con Esteban Arce, el conductor, le pregunto, oye, Esteban, ¿cómo te fue en Miami? ¿Qué padre? ¿Qué tal viviste allá? No, me dice, pues increíble, pero pues sí, la gente ya es muy extraña. Le digo, ¿por qué? Y dice, hice una fiesta de cumpleaños, era mi cumpleaños, hice una carne asada, tal, que la gente llegara a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde, no sé, llegan todos, bueno, yo creo que más temprano, ¿verdad? Porque allá comen más temprano. Entonces llegan a mi carne asada, todo muy bien, la fiesta, invito a los vecinos para que evidentemente pues sean parte del convivio y no haya molestias como aquí en México, y de repente empiezan y a las 6:55 sus vecinos están, oye, mi querido Esteban, thank you very much, it was a pleasure, estuvo muy a gusto, la pasamos padrísimo, y ¿no? Muy en inglés, gracias, un abrazo.
Thank you very much.
Thank you very much, con el famoso congratulations, uh-huh. Y gracias, felicidades, tan. Se salen en la casa de al lado, 6:57, entran a su casa, a las 7 en punto los vecinos marcan a la policía. Dicen, perdón, hay una fiesta aquí al lado y están haciendo mucho ruido. Y a las 7:05 está llegando una patrulla a la casa de Esteban y es como, ¡buuu! Señor, ¿saben qué? Tienen que acabar de pagar, se están quejando los vecinos. Oigan, ¿pero quién se quejó? El vecino al lado. El güey que acababa de ir a la fiesta, el que se había zampado todas las marinitas de mole que había comprado Esteban para poder departir.
Las famosas underwater de mole, ¿no?
Exactamente, las underwater de mole, ¿no? Y también había pan dulce, ¿no?
Sí.
Little ties.
Little bows.
Little bows, shells, o sea, conchitas.
Moños, ¿no? Moñitos.
Corbatitas. No, exactamente, la famosa donut.
Exactamente.
¿Qué tal que los mismos güeyes que invitó dijeron, a mí me da lo mismo si me invitaste o no, es contra la ley, a las 7 de la noche aquí hay ruido y ahora sí que a chiflar a la loma, güey, se acabó tu fiesta, ¿qué? Que ahora sí
se acabó la fiesta. De hecho, dicen que Esteban en su casa sirvió de estos de este pan dulce que en inglés se llama Mariachi Square.
¿Cómo?
Mariachi Square.
Ah,
los Garibaldis.
Qué ricos son los Garibaldis, son buenísimos. ¿Cómo se me antojaron?
Sí, y también qué ricas son las Garibaldis.
Sí, no matan. Paola,
Marisa Fernanda, Katia, así.
Oigan, señores, a ver, rapidísimo, amigos, oye, muy buen expediente, amigo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.